Nos recibe en su casa desde Santa Fe nuestra historiadora María Rosa Peña. Muchas gracias, María Rosa. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernanda. ¿Cómo está Paraná?
Muy bien, con un poco de sol en esta tarde ahora, así que muy bien y contenta de poder escucharte y relacionándolo con esta canción de Soledad y Rally Barrio Nuevo. ¿Habrá encontrado, habrá tenido dueña el alma de Manuel Belgrano?
Dicen que dos.
Dicen que dos.
Hubo muchas, pero fueron dos las que amó y le tomaron el alma.
¿Y quiénes eran?
La primera, María José Ezcurra, de quien ya estuvimos hablando, ¿no es cierto? Que fue la cuñada del restaurador de las leyes de don Juan Manuel de Rosas. Era la hermana de doña Encarnación Ezcurra. Y la otra, la más bella de las tucumanas, dicen. La más bella. Se llamaba Dolores Elguera. Casi una niña, de la cual también se enamoró perdidamente. El resto, amores furtivos.
¿Muchos amores furtivos en la vida de Manuel Belgrano?
Hubo muchos. Por eso se me ocurrió como este programa, este hermoso programa tuyo se llama Si nos dejan, que me dejes contar una anécdota de un amor furtivo de verdad.
Te escuchamos atentamente.
Es más que interesante, es graciosa.
Te escuchamos, María Rosa.
Perfecto. Bueno, sabemos que don Manuel tenía grandes dotes de bailarín y que frecuentaba los salones más elegantes e importantes de la élite rioplatense, de esta orilla del Plata y de la otra orilla del Plata. No pocas veces, dicen, Belgrano cruzaba el charco y asistía a tertulias y a saraos en Montevideo. Se cuenta que en una de esas fiestas conoció a una bella dama extranjera, casada con un diplomático inglés. Y precisamente en esa época, recién había llegado de Europa una nueva danza, donde los festejos varoniles a la dama parece ser que eran muy elocuentes, muy pronunciados. El nombre original de esta danza quedó oscurecido en las brumas de la historia. Pero la inglesita parece que quedó prendada con el abogado joven. Y rompiendo las reglas de cortesía de la época, cuidado,
sí,
ella lo invita a bailar. Atento Belgrano acepta y le dice, con la condición de que usted mañana amanezca en mi cama. Así, la nueva danza europea pasó en nuestras tierras a llamarse la condición. Y hasta hoy, los chicos de las escuelas,
sí,
la bailan en los actos patrios. Como dato final, podemos agregar que la señora esposa del cónsul inglés en Montevideo amaneció en una cama que no era la conyugal precisamente.
Mirá.
Precisamente.
Y qué historia y qué época, ¿no?
La condición.
Muy libre como mujer, ¿no? Se me ocurre, para la época.
Pero sí, una adelantada para la época. Lo ve, se le acerca y lo invita a bailar. Y, claro, como Belgrano había estudiado en Europa varios años y llegó al Plata otra vez siendo un señorito europeo, vestiendo como un europeo, hablando cuatro idiomas, realmente la impactó, la empató, por eso lo invito a bailar.
¿Se lo ha considerado un soltero muy deseado a Manuel Belgrano?
Muy codiciado, cuando joven, muy codiciado. Nunca se casó. Pero precisamente lo que se dice es que no se casó porque sus dos grandes amores, la primera, María Josefa Ezcurra, ya estaba casada y su marido se había ido a España después de la Revolución de Mayo, pero seguía casada. Y de la segunda, de la jovencita, de Dolores, también, cuando los padres de Dolores se enteran del romance con Belgrano, ella era una niña que no llegaba a los 18 años y él tenía casi 50, la obligaron a casarse con otro hombre. Por eso dice, dos amores en su vida fuertes. Los dos, con los dos no pudo concretar. Por lo tanto, no se casó nunca.
María Rosa, ¿y cómo se comunicaban en la época de Manuel Belgrano? Digamos, ¿él era de escribir cartas? ¿Cómo era, además del lenguaje, la manera?
Las cartas se manejaban. Belgrano no es un gran escritor de cartas, es un excelente escritor de leyes y es un excelente escritor de economía, realmente sumamente técnico. Pero son escasas las cartas que se han encontrado, más son cartas familiares. Por ejemplo, la que le deja a su hermano en su testamento, que le pide que cuide su niñita, la que había tenido con Dolores, que tenía un año de vida en ese momento. Pero no es de escribir cartas de amor, es un escritor, técnico, es un claro. Escritor que dejó cosas muy importantes, ¿no es cierto?, bien para la historia argentina.
Claro. Nosotros tenemos una pregunta para nuestros invitados, que busquen en un baúl de recuerdos alguna foto y que qué foto se tomarían de ahí, puede ser en sepia, en colores. ¿Qué pensás, Manuel Belgrano? ¿Cuál sería la foto de amor de Manuel Belgrano en su historia? ¿Con quién estaría?
Sabes que no lo puedo ver con fotos de amor, uh-huh, con alguna mujer. Lo veo con su yaqué cruzado de piernas, serio, mirando al infinito y detrás la bandera argentina.
Hermosa foto.
No puedo verlo con mujer, lo veo con la bandera.
Hermosa foto. Y contanos sobre la bandera, ese mito de los colores, esa data. Perfecto. ¿Qué pasó con la bandera realmente?
Bueno, me parece que es medio complejón por ahí, ¿viste? Pero bueno, claro, Vamos a tratar de hacerlo fácil.
De contarlo.
Hay varias hipótesis. Las anécdotas infantiles de la escuela primaria, ¿no es cierto?, que todos y todas hemos escuchado, hablan de que Belgrano era un ferviente católico y se inspira en el color azul celeste de la bandera, en el manto de la Virgen y en los colores del cielo. Otras hipótesis hablan que los colores de la bandera son los colores del escudo del consulado. Otros dicen del penacho del cuerpo de Patricio. O que se inspiró en la creación previa de la escarapela. Pero hoy, a pesar de ser polémica la cuestión, precisamente documentado con fuentes, se habla del carlotismo de Belgrano. Esa es, digamos, es el planteo histórico más serio que existe, que se llama el carlotismo de Belgrano. También, si estamos con la anécdota,
sí,
Cabe la anécdota que el gran historiador Busaniche fue el primero que la planteó y fue expulsado del Liceo Militar Manuel Belgrano de Santa Fe, donde era profesor, por hablar de Belgrano y su carlotismo. Si querés, podemos hacer una apretadísima síntesis,
sí,
porque es complejo.
Te escuchamos.
Bueno, cuando en Río de Janeiro se confirman las noticias sobre la renuncia de los reyes borbones en España, Estamos hablando de Carlos IV y después de su hijo Fernando VII, y se produce la proclamación del francés José I, hermano de Napoleón, como nuevo rey de España. Empieza un grave problema en las tierras americanas. La princesa Carlota Joaquina de Borbón, de ahí viene lo del carlotismo, era hija de Carlos IV, rey de España prisionero, y hermana de Fernando VII, también prisionero de Napoleón. Y vivía en el Brasil con su esposo, el regente Juan VI de Portugal, que habían escapado de la invasión napoleónica. En ese orden de cosas y antes de la Revolución de Mayo, Belgrano, Castelli, Rodríguez Peña, ¿no es cierto?, estos patriotas nuestros, pensaron en traer a Carlota Joaquina de Brasil al Río de la Plata y proclamarla regente de una monarquía constitucional que luego, en sus intenciones, iba a separarla de a poquito de España, ¿no es cierto?, una posible futura independencia. El plan fracasa rotundamente, por supuesto. Pero acá viene la relación con la bandera. Los Borbones españoles, y estamos hablando de Carlos IV, Fernando VII y de la hermana de Fernando, Carlota Joaquina, todos cruzaban en sus trajes de gala, y por supuesto en el Museo del Prado los podemos ver, su pecho con una bandera igual a la nuestra.
Mirá.
Azul, celeste y blanca. Los Borbones españoles tenían como símbolo de su casa real, ¿no es cierto?, esa bandera que pertenecía a la casa reinante, azul, celeste y blanca. Entonces, Belgrano, carlotista,
sí,
colota en la bandera que crea los colores de los Borbones. Y a veces nos sale la cuestión del patrioterismo,
sí,
¿viste? Y se lo acusa de europeizante. Pero la teoría de Belgrano carlotista hoy en el mundo académico histórico es indiscutible. Es compleja, entiendo.
Y qué bella manera que tenés de contarlo en Si nos dejan, realmente, María Rosa. Muchísimas gracias. Y la última pregunta, ¿cuáles fueron sus últimos días, los últimos días de vida de Belgrano?
Terribles. Belgrano muere a los 50 años, ¿no es cierto? Siendo un hombre joven, su muerte pasa totalmente desapercibida en Buenos Aires. Totalmente. El héroe de Salta y Tucumán, el creador de la bandera, el general de la campaña del Paraguay.
Sí.
Nadie se entera. Tal es la miseria, y eso sí todos lo sabemos, que le tiene que entregar a su médico de cabecera el único valor que tenía, que era su reloj de oro.
Impresionante.
Y su hermano, para darle una muerte digna y un entierro digno, sacaron el mármol de su cómoda para que sea su lápida. Terrible.
Terrible, realmente.
Terrible.
Y triste, ¿no?
Pobre y olvidado.
Bueno, pero por eso nosotros lo recordamos hoy aquí en LT14, en Nacional Paraná, a través de tu relato en Si nos dejan.
Te felicito.
Bueno,
te felicito por eso.
Muchas gracias, María Rosa.
A
que
vos,
tengas muy buenas
a vos
tardes.
Por contactarme, a vos.
Hasta luego.